Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que desde hace unos días oye Maxim, el sonido de los carros de combate del ejército ucraniano, también escucha las bombas de los rusos. Maxim tiene 27 años, vive en la ciudad de Mariupol, una ciudad al este de Ucrania, a orillas del mar de Azov. Los rusos la quieren tomar para establecer un corredor entre Donbass, la región del Donbass que está al este, y la península de Crimea que da al Mar Negro y está en el sur del país. Maxim es ingeniero informático y hace unos días se fue a casa de sus abuelos para acompañarlos. Maxim y sus abuelos en Mariupol no tienen luz, no hay más luz que la de las explosiones, no tienen calefacción y allí hace mucho frío. Ni tienen agua. Antes de que cortaran el agua, Maxim llenó la bañera, pero no sabe cuánto le va a durar esa bañera. Maxim y sus abuelos pasan frío por la noche. La mayoría de nosotros no pasamos frío por la noche, afortunadamente, pero estamos pagando muy cara la luz, el gas y la gasolina. La luz está por encima de los 340 euros megavatio. La inflación no es solo culpa de Putin, como sugirió ayer Sánchez. La inflación ya estaba aquí. Pero la guerra en Ucrania mete más presión a los precios. Lo hemos comentado otras veces en la tarde. Aunque España no dependa del gas ruso, el gas sube en todo el mundo y eso nos afecta. Hoy ha sucedido algo muy interesante en el mercado internacional de hidrocarburos, de petróleo y de gas. La Agencia Internacional de la Energía ha hecho público un informe en el que le ha dado una serie de recomendaciones a la Unión Europea, o sea, a nosotros, para que reduzcamos nuestra dependencia del gas ruso. Las bombas que está lanzando Putin sobre Mariupol y otras ciudades rusas se han pagado en buena medida con el dinero de los europeos, con el dinero que los europeos hemos pagado por el gas ruso. Bueno, pues el informe de la Agencia Internacional de Energía dice que la Unión Europea podría reducir su dependencia del gas ruso en un tercio en un solo año. ¿Y qué ha pasado? Pues que de pronto, después de 7 días de precios récord de los hidrocarburos, del gas y del petróleo, el precio se ha moderado. ¿Qué significa eso? Significa que los mercados adelantan lo que puede suceder. Si la Agencia Internacional de la Energía dice que puedes reducir tu dependencia de Rusia, pues baja el precio del gas. Menor dependencia del gas ruso, bajada de precios. Pero claro, eso todavía no ha sucedido. Todavía tenemos una gran dependencia de Rusia. En la Unión Europea no hemos hecho a tiempo la transición energética y eso a corto y a medio plazo nos va a pasar una factura importante. Esta guerra nos está pasando ya una factura importante. Y Putin no va a parar hasta conseguir la rendición. Hace unos minutos Macron, que ha hablado con Putin, ha dicho que lo peor está por llegar. Porque Putin, si no ve rendición pronto, empezará a atacar con más fuerza a las ciudades, con más fuerza a los civiles. Las consecuencias de esto, y hay que decirlo claro, son carestía y escasez de materias primas esenciales para los países avanzados. O sea, para España. El gobierno todavía no ha dicho claramente esto, pero convendría que empezase a decirlo. Si cuando las cosas se dicen claras, bueno, se afronta mejor la situación. Ahora, afortunadamente, el gobierno dice que no va a subir impuestos, es lo que ha dicho la ministra de Hacienda Montero.
No es justamente en esta semana un momento en el que vayamos a plantear hacer de inmediata ninguna subida fiscal.
Bueno, menos mal. Bueno, ya lo ha hecho el gobierno, ya ha hecho la subida de impuestos. Hacen falta pactos, pactos no solo entre los agentes sociales, un pacto de salarios, hacen falta pactos de todo tipo para afrontar esta situación, porque este año íbamos a tener la salida de la crisis. Lo más probable es que esa salida de la crisis se retrase. Sánchez ha pedido que los partidos políticos en el Congreso estén detrás del gobierno.
Creo que es fundamental también que todos los partidos políticos estén detrás, en este caso, del Gobierno de España y, sin duda alguna, también unidos al resto de Estados miembros de la Unión Europea.
Sánchez siempre pide adhesiones incondicionales. Las pidió en lo más duro de la pandemia, las pidió al inicio de la crisis. No, hombre, no, detrás no. Al lado, con el Gobierno. O sea, si Sánchez empezara a descolgar el teléfono, sería bastante conveniente. Sería bastante conveniente que lo hiciera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha llamado hace unos minutos a los ucranianos a resistir y ha asegurado que las fuerzas ucranianas han logrado preservar todas las líneas del frente. El mandatario ha exigido a Rusia que pague por toda la destrucción que está causando. Y 500,000 de niños han salido ya de Ucrania como refugiados tras una semana de guerra, según UNICEF, que confirmó que al menos 17 menores han muerto como consecuencia de los combates y 30 han resultado heridos. Más suerte han tenido Yesenia y sus dos hermanas, gracias a Juan Luis y María Jesús. Este matrimonio de Ciudad Real no ha dudado en coger su coche y viajar hasta Eslovaquia para recoger a Yesenia, la pequeña de 12 años, que han tenido varios veranos en su casa de Ciudad Real, y a sus hermanas de 14 y 10 años. En la tarde de COPE aquí, José Luis nos contaba cómo fue el encuentro.
Pues el encuentro, fue a las 5 de la madrugada, 7 grados bajo cero, las niñas agotadas. Lo que pasa que fue vernos y tirarse a nosotros, la pequeña, que no la habíamos visto nosotros nunca, y la madre igual, la madre dándonos abrazos, besos y llorando, y muy emotivo. Que la madre estaba, por una parte, deseandito que fuéramos para quitarlas de allí. Sabe que las niñas con nosotros van a ser unas hijas más, o sea, eso lo tenemos nosotros claro.
Y el Papa Francisco ha donado ya 2 remesas de material médico para que se envíen en los próximos días a Ucrania. Hoy mismo lo llevaba en su nombre el cardenal polaco Konrad Krajewski hasta la iglesia de Santa Sofía de Roma, que acoge a la comunidad católica de Ucrania. Allí se encuentra la corresponsal Eva Fernández.
Todo es un ir y venir de bolsas con alimentos y artículos de primera necesidad. Oksana vive en Roma desde hace 18 años y en una sola palabra define sus sentimientos. Siento angustia. Tengo allí familia, tengo a mis abuelos, y lo único que puedo hacer aquí es ayudar. Debemos ser fuertes, nos necesitan. Está empaquetando junto a decenas de voluntarios jeringas, tiritas, desinfectantes y medicamentos que acaban de llegar de parte del Papa. Llevan una noche sin dormir cargando el material en camiones con destino a Ucrania. Tonia dobla con cuidado ropa de bebé pensando en los nietos que se esconden en Kiev. Es trágico, yo estoy desesperada. Tengo allí a todos mis hijos, a mis nietos. Lo único que puedo hacer es estar aquí ayudándoles. El rector de Santa Sofía también está poniendo en marcha una red de acogida para los ucranianos que vayan llegando tras escapar de la guerra.
Y además están las consecuencias económicas. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha ocasionado que el petróleo haya llegado hoy a los $120 por barril. Es su precio más elevado desde febrero de 2013. La gasolina marca nuevos máximos con un precio medio de más de 1,65 euros por litro. Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo ha llegado a rozar hoy esos $120. Sin embargo, en esa zona se ha dado la vuelta. De hecho, el barril se paga esta tarde a poco más de $112. Es un movimiento muy llamativo. Se justifica porque la Agencia Internacional de la Energía va a poner en el mercado 60 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas. Además, la AIE prepara un plan para reducir drásticamente la dependencia de Europa del crudo y del gas ruso. Pero lo que más ha influido en el mercado es la noticia de que están a punto de levantarse las sanciones que Estados Unidos le impuso a Irán. Este país puede poner en el mercado hasta 1 millón de barriles diarios, lo que ha reducido la tensión en el mercado petrolero y suaviza también la presión sobre el precio de los carburantes. Mientras tanto, las bolsas continúan muy nerviosas. El índice IBEX 35 ha llegado a caer hoy hasta un 4%.
Y desde las 9 de la noche, segunda semifinal de la Copa del Rey, en la que conoceremos al segundo finalista, Andrea Peláez.
Betis-Rayo Vallecano en el Benito Villamarín. De ese encuentro saldrá el rival del Valencia en la final de Copa. Parte con ligera ventaja el conjunto de Peregrini, que logró una victoria por 1-2 en la ida en Vallecas. En el Betis, recuperados y disponibles Fekir y Canales, Bellerín no está para 90 minutos y se esperan pocas rotaciones respecto al 11 del derbi del pasado fin de semana. El Rayo busca su primera final de Copa de su historia y lo hace sin Falcao por lesión, pero con el resto de jugadores disponibles. La duda está en la portería con Luka Zidane o Dimitrievski. Así lo ven los entrenadores Peregrini e Iraola.
No, yo creo que por supuesto que tenemos más responsabilidad, porque como usted dice, ganamos el partido de ida, jugamos aquí en nuestra casa. La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final.
Es una motivación increíble poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey. Es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no?
La noticia deportiva del día es la lesión de Toni Kroos. El futbolista alemán del Real Madrid está pendiente de pasar las pruebas que determinen el alcance de la lesión que sufren los isquios de la pierna izquierda. A la espera de los resultados, Kroos se perdería el partido de Liga de este sábado frente a la Real y el de vuelta de octavos de Champions en el Bernabéu ante el PSG, frente al que, recuerdo, también son bajas por sanción Casemiro y Mendy. Sí estaría disponible ya Alaba. En el Atlético de Madrid, buenas noticias. Coque y Lemar han entrenado con el grupo y vuelven a estar bajo las órdenes del Cholo. Y fuera del fútbol, en baloncesto, Euroliga a las 7, Estrella Roja Baskonia, y a las 9, Barça Mónaco.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mejor salir con paraguas y chubasquero a la calle. Vuelve a llover. 9 grados ahora mismo en Cibeles. Mañana vamos a tener cielo nuboso, pero sin lluvia y con vientos recios. El tráfico, mucha, mucha precaución. La nieve ya está presente en Cotos, en alguna carretera local de Segovia, pero muy cercana a Madrid. Además, llueve con intensidad y con tendencia a empeorar en muchos puntos de la comunidad. Hay un accidente de salida en la 4 en Pinto. Dificultades de salida también por la A1 en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. A3, Rivas. A4, Butarque. A42, Getafe y Torrejón de la Calzada. Y A6, El Plantío. Complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y A2 en Torrejón. Y en la M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada, sentido A3 y Valdemarín, dirección A6. Escuchas la tarde de COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo que vas a escuchar es el sonido de ciudadanos, un montón de ellos, de la localidad de Enerhodar, al sur de Ucrania, bloqueando ellos mismos la carretera para cortar el camino de las tropas rusas al acceso a la central nuclear de Zaporilla, que es la mayor central nuclear de Europa y la tercera del mundo. Este sonido es del miércoles, pero ahí siguen, y cada vez son más. Y es que tras la toma rusa de Chernóbil, la planta soviética sobre suelo ucraniano que causó la peor catástrofe nuclear hasta ahora conocida por la humanidad, pues las centrales nucleares ucranianas se consideran como un foco estratégico fundamental dentro de la crisis militar que se está desarrollando en el país. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, en Ucrania hay 15 centrales nucleares, entre ellas esta de la que hablamos, la de Zaporilla, que es la mayor de Europa. ¿Cómo es esta central?
Bueno, realmente es un complejo nuclear, más que una central nuclear. Tiene 6 reactores, nada más y nada menos. La mitad de toda la energía nuclear que se produce en Ucrania procede de este complejo nuclear, de esos 6 reactores, y pues, prácticamente una quinta parte de toda la electricidad que se consume en el país depende de esta central. Por eso no es raro que sea un punto estratégico, un punto a proteger, no solamente desde el punto de vista logístico para generar energía para el país, sino desde el punto de vista de los riesgos a los que se puede someter al país y a toda la región si ocurre algún incidente con este pedazo de central nuclear que hay en medio de Europa, ¿no?
Bueno, sabemos que ha habido combates relativamente cerca de esta zona, pero por lo que sabemos también es muy complicado, ¿no?, saber y tener certeza de lo que está pasando. De momento no han llegado hasta la central todavía el ejército ruso y los ciudadanos siguen ahí cortando esa carretera principal de entrada a la central nuclear de Zaporilla. Hombre, pensamos que está claro que Rusia no va a atacar una central nuclear porque sería algo tremendo, sería un suicidio, ¿no? Pero es verdad que estas centrales nucleares no están preparadas para una guerra en temas de seguridad. Además, cualquier tipo de accidente, cualquier emergencia se convertiría en un peligro real, ¿no?
Sí, fíjate, nunca se ha producido un escenario bélico como este en una zona tan plagada de centrales nucleares. Hay otros 6 centros de creación nuclear importante en Ucrania y hasta 15 reactores nucleares diferentes en todo el país, el tercer país del mundo más dependiente de la energía nuclear. Y nunca se ha visto una guerra en un escenario así. De hecho, los científicos saben que las centrales nucleares, como tú dices, no están preparadas para un escenario bélico. Una central nuclear es un sitio muy seguro. Lo que es el reactor nuclear, la parte donde se está produciendo la fisión del combustible, está protegido por unos confinamientos de hormigón capaces de detener el impacto de un avión accidentalmente que cayese, por ejemplo. Uh-huh. No hay ningún problema. De manera que un misil es muy poco probable que le hiciese daño. El problema está en el resto de la red. El problema está en la cantidad de energía necesaria para mantener una central nuclear refrigerada, uh-huh, para mantenerla segura. Imaginemos que hay un problema de suministro de energía, porque la guerra sí que puede producir cortes de energía en la red. O imaginemos que casualmente o adrede se impacta con un explosivo los tanques de refrigeración del combustible fuera de la central nuclear, donde están acumulados durante muchos años combustible radiactivo, o los lugares donde se protege los residuos radiactivos de una central nuclear. Este es el problema. El gobierno ucraniano ha parado pero ha dejado de suministrar energía en 6 de los reactores para intentar que no produzcan mucho calor y por lo tanto no depender tanto de esta estructura que antes te comentaba, ante la eventualidad de que alguna de estas partes de la estructura puedan ser dañadas por la guerra.
Sí, dejarlas al mínimo, ¿no? De funcionamiento, digamos, ¿no?
Correcto, pero de momento la Agencia Internacional de Energía Atómica ha declarado que estamos ante un riesgo nuclear en Ucrania sin precedentes.
Madre mía.
Es un problema.
Y luego está la cuestión de Chernóbil. ¿Qué está pasando en Chernóbil? Porque el pasado 24 de febrero, esto fue el primer día de la invasión, Rusia ya tomó el control de Chernóbil, donde el 26 de abril de 1986, todos lo recordamos, se produjo el accidente nuclear más grave de la historia después de la explosión del reactor número 4 de la instalación. En esta zona todavía hay material radioactivo que podría aflorar, entiendo, en caso de intensos bombardeos, ¿no? Hasta el año 2064 no está previsto que acaben de desmantelarse esos reactores. ¿Qué peligro habría con el caso de Chernóbil, Jorge?
También hay cierta preocupación, hasta el punto de que se han detectado algunas emisiones de radiación especial, no solamente en Chernóbil, sino en el entorno de otras centrales nucleares de Ucrania. En este caso puede ser que por el paso de material pesado, de vehículos pesados, de acorazados, que hayan podido remover el terreno, y al remover el terreno puedan salir partículas radiactivas que están ahí confinadas, nada grave, pero se han detectado unos aumentos de emisión radiactiva en algunas centrales como Chernóbil. Claro, Chernóbil, recordaremos, esa catástrofe nuclear que se produjo, obligó a confinar el núcleo fusionado por el accidente en una gran
un sarcófago de hormigón, gigantesco, sí.
Y después, décadas después, se volvió a hacer otro por encima para mantenerlo seguro. Eso está asegurado. Hay un problema que la Agencia también Internacional de Energía Atómica ha puesto voz de alarma, y es que una vez Rusia se hace cargo de Chernóbil, el personal que tiene que atender Chernóbil ya no es el personal ucraniano de toda la vida, sino que es nuevo personal ruso. Y está sometido posiblemente a una presión especial, a unos turnos de trabajo especiales, y por lo tanto la probabilidad de que se produzcan errores vuelve a crecer. Recordemos que los errores humanos fueron inducidos posiblemente por la presión de las autoridades, fueron los causantes del accidente de Chernóbil. El núcleo fusionado fundido de Chernóbil y la radiactividad que todavía sigue confinada en ese sarcófago de hormigón y de otros materiales, uh-huh, es muy improbable que aflore. Pero el resto de los materiales utilizados durante el desmantelamiento, que durante décadas, siglos, quizá milenios, van a seguir siendo radiactivos, tienen que seguir siendo cuidados con celo. Y no se sabe muy bien cuánto celo se puede poner en el cuidado de este material en plena guerra.
Qué barbaridad, Jorge, además de una cosa a la otra, ¿no? Aparte ya de las bombas en sí, los misiles, y el tema nuclear, ¿no? Las centrales nucleares que tiene Ucrania, que no sabíamos, desde luego desconocíamos hasta ahora, que eran tantas y además tan importantes, ¿no? Como esta que estamos comentando, como la central de Zaporilla. Bueno, pues esto por un lado, que haremos un seguimiento desde luego de lo que pueda pasar, pero mira, queremos hablar de otro asunto hoy también. Te voy a presentar a la investigadora que ha dibujado, por decirlo de alguna manera, el primer mapa global de la basura de los océanos. Es española, es investigadora marina de la Universidad de Cádiz y se llama Carmen Morales Casellas. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, a ver, de los datos que has conseguido recopilar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, ¿no?, de este mapa que has podido dibujar, que has realizado? ¿Cuáles son las principales conclusiones?
Bueno, pues fue un trabajo bastante intenso de armonizar datos que nos venían de diferentes fuentes, ¿no?, de muchos datos científicos, datos propios nuestros, datos también de iniciativas ciudadanas, de ONGs. Y bueno, una de las cosas que más nos llamaron la atención es que, bueno, de todos los ecosistemas a nivel global que estudiamos, ecosistemas acuáticos, incluyendo también ríos, aguas profundas, el océano abierto, aguas costeras, las playas, nos dimos cuenta que había unos de 112 categorías de objetos, digamos, hay solo unos poquitos que representan la mayoría de las basuras. Hay 10 objetos en particular que representan el 75% de la basura global. Y 4 de ellos, casi la mitad. Estos 4 son las bolsas de plástico, las botellas de plástico, los envases de comida y los envoltorios. ¿Vale? Entonces eso nos llamó bastante la atención, cómo realmente podía tener tantísimo peso esos poquitos productos a escala global.
¡Jo! Fíjate, Carmen, que cuando hablamos de, bueno, la cantidad de plástico, de basura que hay en el océano, posiblemente no nos podamos hacer ni siquiera una idea del inmensísimo océano. Hay imágenes que no sé si corresponden con la realidad, de que ya prácticamente es imposible hacer una travesía larga por el mar sin encontrarse con basura producida por el ser humano. ¿Esto es una exageración o hasta ese punto está llegando la densidad de plásticos y de otras basuras en nuestros océanos?
Bueno, realmente las basuras, los plásticos están ahora mismo en todas partes, tanto en el océano, en las profundidades abisales, hasta el Everest, hasta el Ártico, la Antártida. En todas partes encontramos plásticos o basuras en general. En ocasiones son visibles, como lo que llamamos macrobasuras o macroplásticos, y otras veces están realmente fuera de la vista. Bien porque son fragmentos muy pequeñitos, que son los microplásticos, o bien porque no están en la superficie del agua, sino que se han ya depositado en los fondos o están en la columna. Y se cree que la mayor parte, de hecho, esté fuera de la vista. De hecho, que lo que percibamos es una pequeña parte de lo que realmente hay.
O sea, que están por todas partes, que son auténticos mares de plástico dentro de esos océanos, por lo que tú has podido constatar. Me hablabas antes de los envoltorios, de las pues cajas de plástico, botellas, es decir, pues estos envases que intentamos reciclar en la mayor parte de los casos, pero que, bueno, pues ni se hace todo lo que se debería, ni se está haciendo en todo el mundo, y que muchos de ellos, como vemos, acaban en el mar. Y luego está el tema de los microplásticos. ¿Cómo se pasa o cuánto tiempo pasa de una botella, por ejemplo, esta que tengo aquí encima de la mesa, ¿no?, a convertirse de un macroplástico en un microplástico, y qué peligro tienen estos microplásticos?
Pues el tiempo que pasa, de hecho, los microplásticos, la mayor parte viene de la ruptura, ¿no?, de objetos grandes, como bien dices, de una botella y demás. Hay otros microplásticos que están hechos a propósito, ¿no?, como serían, por ejemplo, los que encontramos en cosméticos, ¿no?, en las pequeñas esferas. O en algunos en la pasta de dientes. Los que vienen de ruptura de otros objetos más grandes, que son los microplásticos secundarios, a ver, puede variar el tiempo en que se obtienen, puede variar muchísimo, ¿no? Depende de si están expuestos a rayos ultravioletas, si están expuestos a fricción, a las inclemencias un poco del tiempo, digamos. Entonces hay mucha variabilidad. Pero una vez que son ya de un tamaño tan pequeñito, es virtualmente imposible recuperarlos, ¿no? Digamos, hacer limpiezas, ¿no?, de microplásticos. Y el problema de ese tamaño de plásticos es que realmente son del mismo rango de tamaño que el plancton. El plancton es la base de la cadena trófica de nuestros océanos. Entonces, muchas veces estos pequeños plásticos pueden consumirse incluso como alimento y entrar en la red alimentaria marina, que luego al final también llega a nosotros. Entonces, la consecuencia que pueden tener pueden ser muy variadas, todavía desconocemos muchísimo, pero obviamente podemos intuir que no es bueno, ¿no?, que estén ahí.
De hecho, ya se ha descubierto, evidentemente, que hay microplásticos en el aparato digestivo de animales, e incluso hay investigaciones que quizá los seres humanos ha llegado a través de, bueno, la cadena trófica,
claro,
esa basura a nosotros. Carmen, ¿hay algún lugar del planeta que esté especialmente afectado? Porque al final los plásticos corren con las corrientes, se acumulan en zonas, en grandes islas donde hay más acumulación. ¿Hay algún lugar del planeta donde realmente se esté en una fase crítica por culpa del plástico que echamos el resto del mundo?
Bueno, hay varias zonas. Se habla mucho de los grandes giros oceánicos, malamente llamados islas de plástico, porque realmente no se puede caminar sobre ellas, pero sí que son acumulaciones de plástico flotante en las zonas donde se, digamos, las corrientes los acumulan, ¿no? Que estos cinco giros oceánicos están en el Pacífico Norte Sur, Atlántico Norte Sur y en el Océano Índico. Las mismas cantidades de plástico las encontramos en nuestro mar Mediterráneo, porque tiene unas particularidades, eso es un mar semicerrado, tiene aportes de grandes ríos, tiene bastante presión demográfica, costera. Entonces también nuestro Mediterráneo está, digamos, a los niveles de esos grandes giros que están acumulando plástico. Y luego, lo que descubrimos también en este trabajo es los fondos costeros, la zona de costa, cómo realmente ahí hay un sumidero de basuras que se encuentra fuera de la vista y que realmente es clave para interceptar lo que está llegando antes de que se rompa, ¿no?, en pedazos también más pequeños.
Jolín, pues vaya panorama, es el mapa que tú has hecho de todos los plásticos, de esta basura plástica que hay en los océanos, que como nos dices ya está por todas partes, con esos puntos principales, además con esas enormes islas de plástico, que el Mediterráneo también es una zona especialmente pues contaminada. Bueno, ahí está el mapa. Ahora, pues claro, yo no sé si se puede poner algún remedio, es decir, primero no seguir contaminando, no seguir arrojando plásticos donde no se debe, o no seguir consumiendo tanto plástico, que para eso ya se toman medidas, pero claro, esto será lento. ¿Lo que hay se puede limpiar, Carmen? ¿Se puede sacar del mar o no?
A ver, es muy complicado. Nosotros colaboramos, por ejemplo, mucho con pescadores de arrastre que nos separan las basuras. Hay muchas iniciativas también de playas, pero sobre todo eso sirve mucho de concienciación. Limpiar lo que hay es muy complicado. Yeah. La fórmula fundamental es cerrar el grifo. Como noticia positiva entre todo este panorama que tenemos, ayer se firmó un acuerdo frente a la contaminación por plástico, que podría ser un acuerdo equivalente al acuerdo de París para el clima de 2015, pero en este contexto en el de plásticos, en el que se ha acordado entre 175 países tomar acciones con carácter vinculante, lo cual también es muy importante, para frenar esta contaminación que es tan preocupante. Y este tipo de acción, de este tipo de acuerdo, va a tener en cuenta todo el ciclo del plástico, ¿no? Desde su producción hasta su final, digamos, para realmente cerrar ese círculo de forma más efectiva. Así que, bueno, dentro del panorama esperemos que esto tenga sus frutos, este acuerdo que ha tenido lugar ayer.
Pues ojalá que sí. Carmen Morales Caselles, investigadora marina de la Universidad de Cádiz. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues mira, esta noticia que nos ha dado Carmen, además de este acuerdo que se ha firmado por buena parte de los países del mundo, pero lo que pasa es que, claro, queda tanto camino por delante, Jorge, y hemos llegado creo que tan tarde.
Sí, y los acuerdos luego hay que cumplirlos, algunos no se cumplen, ¿no? Pero sí. Bueno, no es mala noticia las malas noticias que hoy la ciencia nos ha traído. La ciencia, que sí, siempre me gusta porque trae buenas noticias. Hoy la actualidad no nos ha dejado, pero bueno, nos traerá mejores también.
El próximo día. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta luego.
Ahora por donde pasamos es por la Mutua, por los consejos que nos trae Elena Fornas. Cuéntanos,
¿qué
Elena?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues Sara, que todo el mundo tenemos el teléfono en mano. ¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Es que es moderno, práctico y muy fácil. Así que ya sabes, vete a la Mutua, porque además con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y hoy es Hoy 3 de marzo, el Día Mundial de la Naturaleza, de la vida salvaje, de la vida silvestre, y estamos hablando sobre todo de esa fauna, salvaje que tú te encuentras, que te gusta, que no te gusta, que te da un buen susto alguna vez, o que al contrario, la buscas porque te gusta ver, por ejemplo, zorros, osos, ciervos, jabalíes, yo qué sé, te vas a un parque natural. Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Pues dices bien, Pilar, porque los viajes de avistamiento de fauna salvaje están muy de moda y te puedes encontrar con momentos como este.
Hola, gente. Pues mira, yo hace unos años fui con mi mujer al Parque Nacional de Monfragüe en verano. Gran idea, y a 40 grados no veíamos nada, pensábamos que éramos los únicos seres vivos por allí, cuando la sorpresa fue que una manada de ciervos se nos acercó y llegó al punto de que, como no había nadie más y nos estuvimos tranquilos, llegamos incluso a darles de comer en mano. Y bueno, sacamos vídeos y fotos que desde luego recordaremos siempre. Un saludo.
Pues mira tú, qué bonito.
Pues fijaos, hablábamos antes de los ciervos y del peligro que suponen en un momento dado. Pues ojito también con las ovejas, ¿eh?
A ver. Buenas tardes, gente. Yo soy de un pueblo de Toledo, de montaña, y la verdad es que he tenido muchos encontronazos con animales. Con jabalís, con zorros, con jinetas, serpientes, de todo. Pero lo más reseñable no fueron con animales salvajes, fueron con un rebaño de ovejas de un amigo mío, que un día estaba, pues eso, estaba viendo, le estaba pastoreando, y de repente las ovejas se asustaron, y las ovejas cuando se asustan no atascan, arramplan con lo que pillen, y me pilló a mí. Intenté esquivar dos o tres, pero ya vino una derecha, me sacudió un topetazo,
revolcó
ovino el camino. Pero vamos, todo bien. Buenas tardes, gente.
Bueno, pues nada, me alegro que todo bien.
Revolcó, exacto, si llegué mal, revolcó como un ovino.
Sí, es verdad que las ovejas, donde va una, como se van dando detrás,
mira,
y
sí, sí,
no hay manera de dirigir la cosa.
Las ovejas son digamos, vamos a decirlo de forma suave,
sí,
¿no?
Sí, venga, dilo de forma suave.
Sí, o sea, que decir, no son...
Especialmente de, listas, venga.
Exacto, ya lo has dicho tú. En el reino animal,
pues
hay algunos que están más espabilados.
Que otras,
y las ovejas no, precisamente, no se distinguen.
No tienen fama, desde luego.
Bueno, pero que no te pillen, que no te pillen por el medio si se asustan, ¿eh?
Claro, por eso.
Como hemos visto.
Arrollado por un
una oveja. Sí. Bueno, y darle de comer a un zorro es algo también poco común.
Buenas tardes, gente. Hace unos años en la Sierra de Cazorla, con la familia y unos amigos, se nos cruzó un zorro en la carretera. Paramos y le dimos de comer. Al ser una zona protegida, no le tienen miedo al hombre. Igual que jabalíes, también en Arroyo Frío, un pueblecito que está en todo el corazón de la sierra, los jabalíes se acercan a los bares, literalmente separados por una vallita, y se acercan y la gente le da de comer. Venga, un saludo.
Bueno, es que esto de los jabalíes es una auténtica invasión, ¿eh? O sea, quiero decir, hay sitios de España donde hay que hacer algo con los jabalíes. Porque
sí, se meten por todas partes.
Aparte que el jabalí destroza mucho, ¿eh?
Mucho.
Es un bicho muy destrozón.
Pero absolutamente, vamos, los sembrados y las huertas se meten. Sí.
Y justo que te pegan,
lo del zorro me parece más raro, que puedas dar de comer un zorro.
Sí, porque es esquivo, el zorro.
Este zorro habría comido muchas veces de la mano humana.
Seguro, claro. Si no es espacio protegido, no, seguro que no era la primera vez.
Es más raro. Bueno, pues las historias de los oyentes, súper bonitas, la verdad, las que nos están contando esta tarde de tu experiencia con la fauna salvaje, por decirlo así. A ver, estamos en España, no estamos en Kenia, ¿no? Porque entonces, fíjate tú qué historias nos podrían estar saliendo esta tarde, pero están muy bien también. Queremos más en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y nos vamos enseguida al cine.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Se atreverá Putin a entrar en un país de la OTAN? ¿Pensabas que íbamos a llegar hasta aquí?
En las últimas 2-3 semanas sí que se aparecía...
¿Cómo ha sido el día de hoy?
Hoy me despertó el ruido a eso de las 5:30, un ruido de las explosiones muy extrañas.
Lo que dependemos en España de los cereales para agricultores, para ganaderos...
Hay muchos países del norte de Europa que se surten del maíz que se produce también en Rusia. Por tanto,
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Un Rioja ecológico.
Una cerveza artesana.
O un jamón de bellota 100% ibérico.
Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
En tienda, web y app.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energix 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes, costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Que te den este premio cuando estás un poco flojo, pues emociona más, ¿no?
La primera reaparición en público de Antonio Resines ha sido para recibir la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes de la mano de los Reyes. Ha sido recibido además con una gran ovación. Después de una gran trayectoria y más además después de habernos tenido pendientes de su salud durante casi 2 meses, porque estuvo, lo recuerda, 7 semanas en la UCI tras contraer el COVID. Bueno, el actor sigue recuperándose todavía, así que bueno, por lo menos mira, ha podido ir a recoger este importante premio y bueno, pues que siga recuperándose. Desde aquí le mandamos un abrazo y nuestra enhorabuena. Pues con la buena noticia de Antonio Resines nos vamos al cine y más concretamente a los estrenos de cara a este fin de semana. ¿Con quién? Pues con Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y mira, empezamos con una película que ha obtenido varios premios. Se titula película Un héroe.
¿Por qué está en la cárcel?
Recibí un préstamo del banco para montar un nuevo negocio y mi socio se marchó con el dinero.
Papá, te pido por favor que no hagas nada que te deshonre a ti y a la familia para siempre.
¿Cómo qué?
¿Es una película iraní?
Pues sí, es una película iraní de un director que no ha hecho ni una sola película mala, Asghar Farhadi, que no solo ha hecho cine en Irán, ha hecho cine en Francia y ha hecho cine en España. Se hizo una película con Javier Bardem, bueno, con un reparto impresionante que se llamaba Todos lo saben, hace como unos 3 años, que era una película realmente impactante. En este caso, bueno, él siempre busca historias donde el bien y el mal no sean algo fácilmente detectable, sino que dices, ¿dónde está la justicia? ¿De qué lado está lo justo en esta película? Y de esa manera implicas al espectador en dilemas pues muy complejos, como el de esta historia, que es un señor que está en la cárcel porque el pobre hombre le ha estafado su socio y se ha llenado de deudas. Y en Irán, una cosa muy curiosa de la justicia es que si tú cometes un delito pero el agredido te perdona, pues se acabó. O sea, sales de la cárcel, aunque haya sido un crimen. Tremendo, ¿eh?
Pues sí.
O sea, es como si a un etarra le perdona a la víctima, sale de cárcel. Y entonces él está intentando que su acreedor le perdone o que le deje pagar una parte. Pero claro, el acreedor es el hermano de la primera mujer que tuvo a la que abandonó. O sea, que
entonces la cosa está complicada. Sí.
Y
sí.
Bueno, la cosa es que su novia encuentra una bolsa con mucho dinero, en concreto con monedas de oro. Y el dilema es, oye, ¿pagamos las deudas o nos ponemos a buscar al dueño de esta bolsa que estará desesperado buscando su dinero? Y para más ingredientes está todo el tema de las redes sociales, los medios de comunicación, que cuando entran por medio, pues la situación escapa completamente al control de los personajes.
¿Qué vas a decir? Que lo acaba de estropear todo.
Bueno, pues en cierto modo sí. En cierto modo sí, porque se convierte en un circo, en una feria pública donde él ya tiene muy poco margen de decisión personal. Así que una película muy interesante, que fue el gran premio del jurado en el Festival de Cannes, y que ya digo, los que conozcan la trayectoria de este director saben que nunca decepciona.
¿Y qué nota le pones a Un héroe?
Pues le voy a poner un 8.
Un 8.
Empezamos
para empezar,
bien.
Empezamos muy bien.
Hoy ya te digo que vamos a ir un poquito de montaña rusa, ¿eh?
Uy, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Zigzag. Bueno, llega el gran estreno del fin de semana, el regreso del superhéroe más oscuro, Batman.
El miedo es una herramienta.
Esto es un polvorín.
Y Enigma es la cerilla.
Me da igual lo que me pase a mí.
Vas a salir perjudicado. ¿Quién hay ahí debajo?
La venganza.
Pues vuelve Batman y con nuevo protagonista, que la verdad es que es lo que nos pasa con Batman, que cada 2x3 nos cambian al actor, Robert Pattinson.
Sí. Bueno, lo primero hay que decir que, claro, no se puede llamar Batman la peli porque ya hay varias.
Claro, ¿cuál es?
¿Qué Batman.
Ah, que tienes que ser.
Le han puesto el artículo, claro.
De Batman.
Porque si no, es un lío. Aparte que debe haber temas de derechos, yo qué sé, ¿no?
O sea, pues que le pongan un subtítulo.
Esta me parece a mí. A ver. La crítica se ha dividido mucho, como todas estas películas frikis, pues hay entusiastas, hay... En general, yo creo que es una película que decepciona. Es, primero, excesivamente larga, eso nadie lo discute, la gente sale diciendo, ¿pero qué es esto? ¿Por qué una película tan larga que no hace falta? Pues entre 2 o 3 horas, no te sé tirar exactamente.
Entre 2 y 3 horas hay mucha diferencia,
no,
Juan
pero
Orellana.
Quiero decir
yo
que...
creo que no llega hasta el final.
No, que quiero decir que está entre 2 y 3, no me acuerdo ahora. Pero que es que ya más de 2 horas
sí,
es mucho. Y si
sí,
se acerca
mucho,
a 3,
ya ni te cuento.
Tremendo. Luego, Robert Pattinson, a mí es que es un actor que no sé si le recordarás de Crepúsculo.
Sí, perfectamente. Tú le sigues viendo en esa imagen de vampiro, vamos, de vampiro.
No, le sigo viendo en una,
y
un tío
y
que
blanquito.
No cambia de expresión.
Ya. Yo de Batman tampoco le veo, pero...
Es muy cara cartón.
Sí.
Pero bueno, es verdad que está siempre enmascarado casi siempre.
También es verdad.
Aunque bueno, hay un reparto muy bueno, muy variado. Y luego, me parece que la historia es un poquito más adulta que las otros Batman, que son más como para adolescente, para juveniles. Es más sórdida, un poquito más truculenta. Es decir, que yo creo que da un bajón, ¿no? Toda la saga esta que ha habido de Batman en concreto. Creo que con esta entrega nuestro Batman da un bajón. Quiere ser el oscuro, el superhéroe más oscuro, pero está muy lejos de sus predecesoras.
Bueno,
creo.
Pues de Batman, con el D por delante, ¿qué nota le pones?
Pues no te asustes.
Di lo que
pero
tengas
le
que
voy
decir.
A poner un 5,5.
Uy, qué nota más mala para ser Juan Orellana. Bueno, ya lo he dicho antes, la crítica está dividida entre los que les gusta y los que no les gusta. Pues ya está, bien claro lo ha dicho con la nota. Seguimos. Siguiente estreno, que ahora nos metemos en unas clases de español en la película que se titula Language Lessons.
I'm sorry, who are you? What are you doing in my house?
I'm your Spanish teacher.
¿Estás en Costa Rica?
Sí, es donde vivo.
Buenos días, Adam.
Yo no sé tu nombre.
Todo el mundo me dice cariño. Como en Dirty Dancing, how everybody just calls baby baby.
Ah.
Bueno, a ver. Son clases de idiomas, ¿no?
Sí, de español.
¿De español? A través de la pantalla.
Sí,
en remoto.
Claro, esto es un señor de 45 años que es gay y su marido le regala 100 lecciones de español online.
Vale.
Porque él aprendió español en México cuando era pequeño, pero luego viajó mucho y se ha olvidado casi todo.
Ajá.
Entonces quiere, digamos, clases de conversación para recuperar la fluidez.
Vale.
Vale, ella es la profesora, que es una cubana que está en Costa Rica. Y bueno, pues empiezan las clases online. Al principio es muy sorprendente porque él no sabía nada, es una sorpresa, y se encuentra en su habitación la pantalla de ordenador con una chica metida ahí en su casa.
Y dice, ¿quién es esta?
Exacto. Bueno, todo muy normal. Toda la película la vamos a ver a través de la pantalla del ordenador.
¿Anda?
Toda.
¿Toda?
A veces uno pequeñito, otro un grande, según quien habla, pues como cuando haces un Zoom o un Meet o
sí,
cosas
sí,
de
sí,
estas,
sí,
¿no?
Sí.
Vale. En un momento determinado, casi cuando han empezado las clases, a él le pasa una cosa terrible en su vida personal, que comparte con ella, y a partir de ese momento, digamos, que el interés que tienen uno por el otro no es simplemente de profesor alumno. Tampoco es de rollito, porque él es gay y no le interesan las mujeres a ese nivel. No voy a contar más.
Vale.
Es una película preciosa.
Anda.
Sobre la amistad, sobre lo bueno y lo malo de este mundo de internet, que en la que lo que ves puede que sea muy distinto de la realidad o no, y donde te habla que sí que es posible llegar a tener un encuentro humano a través de internet que sea verdadero. Lo que pasa es que al final, lógicamente, siempre necesitas como
el
lo presencial.
Directo, ¿no? Lo presencial, claro.
Me ha parecido, claro, una película que se hace todo con una pantalla, o tiene un guión extraordinario
pues sí,
y unas interpretaciones
pues sí,
muy
verdad,
buenas, o te aburres. Y te digo que lo tiene. A mí me ha gustado mucho.
No sé pronunciar muy bien la palabra, pero bueno.
Tú di language lessons.
Language lessons. ¿Qué nota le pones?
Pues un 8.5.
¡Hola! Pero qué notaza.
La montaña rusa.
Pero bueno, qué bueno, 8.5. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la montaña rusa con la siguiente película basada en hechos reales que se titula Hive, la colmena.
Nos reunimos de nuevo, como siempre lo hacemos y lo haremos, para encontrar a todos los desaparecidos.
Tenemos serios problemas de dinero en la organización.
Haremos a llevar para vender y sabemos cómo hacer el mejor.
Bueno, trata sobre las historias personales y las secuelas que generaba la guerra de Kosovo, fíjate.
Eso te iba a decir, que tú te has lanzado con mucha alegría lo de Hive. No tengo ni idea de cómo se pronuncia.
Ya, bueno,
claro
es que no es inglés, vale.
No,
yo
claro.
Pensaba que era inglés.
Es una producción kosovar. Y que nos cuenta la historia de una mujer que ha terminado la guerra, pero su marido no vuelve, posiblemente está muerto, hay que sacar la familia adelante y decide ponerse a trabajar. Hasta ahí dices, pues normal, ¿no? Pero no, porque en aquel mundo musulmán, eso de que ella se saque el carnet de conducir, se ponga a producir alimentos y a venderlos,
no.
Como que no. Entonces la película te cuenta cómo trata una mujer de sobrevivir en un mundo muy machista, en ese ambiente cerrado musulmán, y es una historia bonita, una especie de feminismo en la guerra. Muy interesante.
¿Qué nota le pones?
Pues le voy a poner un 7,5.
Un 7,5 para esta película. Y terminamos, como siempre, con la película de 13, que atención es tener y no tener, con Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Peliculón, ¿no?
Hombre, una de las parejas clásicas del cine. Una película de Howard Hawks del año 44, que adapta una novela de Hemingway. El que no la ha visto no puede perderse este peliculón ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
El viernes a las 10 de la noche en Classics de José Luis García. Tener y no tener. Gracias, Juan
Hasta
Orellana.
Hasta la semana
adiós,
que viene, Pilar.
Adiós.
Oh, I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termostato inteligente Energeeks 3.0 te permite controlar la calefacción cómodamente desde el móvil, estés donde estés, reduciendo tu consumo y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody like me. I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody like me.
Hablando contigo esta tarde de tu relación con la fauna salvaje, si te gusta, si no, si te has llevado algún susto, si la has disfrutado, si la disfrutas, si te sabes de ello, ¿no? A ver, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, nos cuenta un cazador que le encanta seguir los nidos de aves rapaces, observarlas, ver su comportamiento, que tiene muchísimas experiencias con animales salvajes y que los anocheceres son otra historia. En la naturaleza, claro, esto me ha puesto un poco los pelos de punta. Y mira, hablando de aves, tenemos oyentes muy artistas.
Jolín, qué bien silba, ¿no? Porque este es el señor, no es un pájaro.
No, todo lo hace él. ¿Ves? ¿Qué repertorio tiene? Te digo yo que son unos artistas.
Ya te digo.
Bueno, estampas, ¿qué nos deja la tarde?
Pues una vez íbamos al monte, a Ezcaray, con las niñas cuando eran pequeñas, y ahora que subíamos por las curvas del monte con el coche, de repente sale un pedazo de ciervo con una cornamenta inmensa, grande, y se mete en la carretera delante de nuestro coche. Y qué casualidad que el siguiente que venía detrás era el lobo que se quería comer a ese pobre ciervo.
Ahí lo tienes.
Ahí va.
Ahí lo tienes al ciervo,
o sea,
el y luego el
ciervo
lobo.
Y luego llegaba el lobo.
Sí.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, señora. Bueno, y este mensaje también me ha dejado bastante impresionada.
Hola, buenas tardes. Yo lo más extraño que me he encontrado fue una vez en mi piso, en Boadilla del Monte, en una terraza, pues se nos apareció un buitre leonado y estaba allí todo tranquilo. El individuo, agarrado en una celosía que teníamos alta, medía más de un metro de... Era muy grande.
Bueno, es que fíjate, un buitre tiene una envergadura impresionante.
Me miraba como miedo, planeó un poco por encima de la piscina, fue todo un espectáculo. Y una experiencia inolvidable.
Imagínate.
En la tarde.
Qué miedo, ¿eh?
Bueno, pues
impresionante.
Sí, experiencias muy especiales las que hemos vivido con los oyentes esta tarde. Tenemos una última hora, según la cual Ucrania, de hecho, dice que se ha acordado un cese temporal de alto el fuego. El asesor presidencial ucraniano, Podolyak, informó que se habría alcanzado un acuerdo para un cese de fuego, del fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones que se estaban produciendo este jueves con Rusia. Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto el fuego temporal. Lo ha señalado en su canal de Telegram. Como decimos, una última hora que nos acaba de llegar y que ampliaremos enseguida.
Estupenda noticia.
Pues sí, Fernando.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de un británico que se llama Mark Neville. Debe haberla hecho en el tejado de una iglesia. Al fondo se ven unos árboles, quizá chopos. Es todavía invierno, un invierno sin almendros. Las ramas desnudas de los árboles se elevan hacia un cielo gris, como los pensamientos de quien suplica en medio de la devastación. En primer plano de la foto, dos niños y una niña. La niña ya está pegando el estirón y lleva un vestido gris con puñetas y cuello blanco. Se tapa la cabeza con un velo del mismo color. Los niños con chaqueta cruzada, también gris, y con camisas blancas. Los tres miran a la cámara sin sonreír, con cierto desafío, pero sin ira. Posan delante de siete cúpulas pequeñitas, cebollas doradas, rematadas todas por cruces ortodoxas. El oro de las cúpulas es como el de un sol que todavía no acaba de salir. Los tres niños visten de gris, con una elegancia de pobres, porque son de un coro y acaban de ensayar, y en su voz ha vibrado la voz de todo el pueblo, del pueblo de todos los pueblos, y sus voces han despertado una nostalgia de siglos, una melancolía nada blanda, una melancolía dramática, una melancolía exigente. No solo la melancolía por la paz perdida, en sus voces estaba también y está la espera de que suceda algo bueno, algo que todavía no se conoce. Las voces de los niños en medio de la devastación suenan todavía a sorpresa y suspenden por un momento las ganas de rendirse, de entregarse a la desesperación. Hay en esas voces, que quizás sean las mejores armas contra el horror, hay en esas voces una extraña seguridad que tranquiliza. La seguridad de que en algún momento lo bueno que está por suceder ocurrirá.
2 minutos para las 7, cae la tarde. Te recuerdo la última hora que te acabamos de contar en esas negociaciones, segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha manifestado vía Telegram que se ha acordado un cese temporal del alto fuego para construir esos corredores humanitarios con este alto fuego temporal. Y también se seguirá negociando. Es la última hora. Llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
Hoy se ha confirmado que el próximo mes de julio Sudán del Sur y la República Democrática del Congo recibirán al Papa Francisco. África será de nuevo, por quinta vez, el continente escogido para un viaje apostólico. Aún no conocemos el programa en detalle, pero sabemos que el Papa visitará las ciudades de Kinshasa y Goma, en el Congo, y la ciudad de Juba, capital de Sudán. En el Congo, el Papa se encontrará con una iglesia pujante e influyente en la sociedad, incluso en la política, con comunidades cristianas jóvenes y activas dentro de una nación inmensa que es como un volcán en todos los sentidos. En Sudán del Sur visitará un país que lucha por cuidar y preservar los frágiles acuerdos de paz y por salir del marasmo en que se encuentra desde la independencia. En abril de 2019, el Papa clausuró unos ejercicios espirituales en los que participaron líderes espirituales y políticos de Sudán. Ya entonces expresó su deseo de viajar a este país africano y su firme compromiso con la paz. Lo hizo con un gesto inédito, al besar los pies de los líderes políticos que tiempo después alcanzaron un acuerdo de paz. Hay que ir a la periferia si se quiere ver el mundo tal cual es, ha escrito el Papa. Por eso viaja a África, para encontrarse con pueblos que creen en el futuro y en los que, pese a la pobreza y la violencia, sigue abriéndose paso la vida.